Contigo en el Puerto, con Mercedes Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y bienvenidos a Contigo y en el Puerto, de lunes a jueves, de 11 a 12, aquí en Radio Puerto. Conecta con nosotros en el 107.8 de la frecuencia modulada o bien, si lo prefieres, desde nuestra web radiopuerto.fm. En el control técnico, Daniel Borne. Muy buenos días, Dani. Hoy se presenta el cartel anunciador de la Feria del Primavera y Fiesta del Vino Fino 2024, dedicado a la ciudad de Estepona, una obra de Nuria Barrera Bellido, y será a las 7 de la tarde en las bodegas Osborne. El Puerto repite esta temporada 5 banderas azules y el sello del CEAN en la playa de Valdelagrana, La Puntilla, Santa Catalina, tramo Vista Hermosa, Las Redes, Fuente Bravía y el Puerto Deportivo Puerto Sherry, que se suma un año más junto al Centro de Educación Ambiental y Actividades de la Naturaleza, Coto de la Isleta. Y este sábado la Hermandad de la Soledad organiza su preferia en el edificio San Agustín a partir de las 2 de la tarde, con barra a precios populares y actuaciones en directo. Y el próximo jueves 16 se presenta en el Salón de Actos del Instituto Santo Domingo El Orden de los Tiempos, de los autores Manolo Morillo, Enrique Bartolomé y María Lizaso. Nos acompaña uno de los autores, Enrique Bartolomé. Muy buenos días, Enrique.
Buenos días.
Bueno, El Orden de los Tiempos, cuéntanos un poquito de qué va esta obra.
Yo creo que el mismo título da pie un poco a la imaginación de los que acudan la semana que viene, el jueves, día 16, al Instituto Santo Domingo, a la presentación de este libro. Nosotros lo que queremos ahí es ordenar un poco en el tiempo anécdotas, personajes e historia del puerto. Nosotros esto viene de hace aproximadamente 12 o 13 años ya, 12 o 13 años,
wow,
que Diario de Cádiz, Teresa Almendro, que va a ser la que va a llevar un poco en la moderadora del acto, Teresa Almendro, nos ofreció publicar en el Diario de Cádiz algo que Manolo Morillo y yo teníamos en mente hacía tiempo, y era todos los domingos, que entonces el Diario de Cádiz tenía un espacio amplio, publicar algo sobre el puerto. Y bueno, le propusimos pues hacer algo un domingo, sí, escribía Manolo y otro escribía yo, durante 4 años. Uh-huh. Imagínate, empezamos con media página y al final era una página entera, porque había mucha demanda, la gente nos paraba por de verdad, los coleccionaban, la gente los coleccionaba.
Yo los he leído, es decir, sí, ¿no? De muchos de ellos.
Pues al final resultó de una, vamos a ver qué hacemos en un tiempo, pues 4 años. Los 4 años fueron muchos años, y aquello significó ya, era un poquito, para hacerlo bien, teníamos que investigar, y archivos, y no a la hemeroteca, y está día a día. Entonces, cada 2 fines de semana, aquello supuso vamos, de hecho, el libro tiene casi 400 páginas.
¡Guau! Wow.
Y nos acompañó en ese viaje por el puerto, María Fernández Lizaso, María Lizaso, con sus plumillas.
Preciosa, además.
Es más, yo siempre digo a María, yo conocí a María a través de Manolo Morillo, que era el que me conocía en ese momento, ¿no? Y yo le digo a María siempre que yo empecé escribiendo y ella ponía los textos, pero al final yo, antes de terminar de rematar el artículo, me veía su ilustración y lo modificaba un poco, porque uh-huh, la ilustración de ella era casi, eso que vamos a ver un texto que 1000 palabras, al final, más vale una foto que 1000 palabras, más vale una ilustración que 1000 palabras. A mí me resultó, y resultó aquello fue tan interesante para el puerto, por lo menos nosotros así lo vimos, que hace ya unos años la gente, oye, ¿cuándo vais a hacer? No, nosotros ya esa etapa, aquello se acabó.
Se acabó
ya. Pero, bueno, vamos a publicar un libro, y hace un año ya anunciamos que lo íbamos a hacer. Pero bueno, circunstancias de la vida, muchas historias, porque todo esto, en repaso que tuvimos de edad para esos textos, sin que perdieran el momento de entonces, pero adaptarlo un poco a las circunstancias, porque nosotros además en todos los textos, siempre, por lo menos yo lo hacía y Manolo también, hacíamos una crítica constructiva del momento. Y te hablo de la Prioral, que casualmente sigue existiendo. Yo escribí varias sobre la Prioral, La Ilustre Desconocida, uno de mis... Bueno, sigue estando como estaba, ¿no? O sea, abandonada. Ahora está un poco mejor, pero sigue aquello que no... De hecho, hay una se está intentando obtener fondos para restaurarlo.
De hecho, yo creo que, no sé si es Junta de Andalucía o Diputación, ya...
Creo que ya se están moviendo, pero imagínate, te estoy hablando de esto. Hace 12 años que ya nosotros hablamos de eso. Bueno, en definitiva, lo que tratamos es eso, de poner, nosotros decimos, yo en un texto que acompaña la portada, yo venía a decir que lo que ponemos es en manos de los historiadores, en el alféizar de ellos, divulgamos y que luego cada uno tire del hilo y seguramente, y decimos además en las fuentes que en el libro aparecen, vayan ustedes a los archivos, vayan ustedes a la...
Investiguen. Yo le doy a usted la pista, le doy el caramelito.
Eso, le damos además un poco anovelado, es decir, siempre contamos historias de cada sitio, cada momento, de cada personaje, y ya le decimos, ¿conozco usted el puerto? Para que tú cuando vayas por la calle vayas viendo y sepas que ahí vivieron unos personajes, que también hablamos de ellos, y existía un vapor, que también hablamos del viaje del vapor, una banda de música, en fin, gente que le han dado vida al puerto, ¿no? Uh-huh. Y de eso se trata.
Bueno, es como un reconocimiento a toda esa cultura portuense, ¿no? Vamos a llamarle.
Sí,
gente de calle, claro, que ha hecho cositas por la ciudad, y hay que darle siempre...
Las pequeñas cosas, nosotros hablamos de las pequeñas historias
que se hacen
locales,
grandes.
Que son grandes cuando lo hacemos nuestra.
Correcto.
Yo creo, y cuando lo conocemos, ¿no? Y te das cuenta que el puerto tiene historia de por sí. Y sobre todo ya no queremos centrarnos en monumentos, sino también en anécdotas que ocurrieron en esos edificios, por ejemplo, y con personajes del puerto que han dejado existir, pero que contribuyeron a que el puerto fuera más grande. Uh-huh. Más grande y más portuense. Es decir, yo creo que las ciudades son los monumentos, el contexto y el contenido. Que está casi tan importante el contenido como el continente.
El otro día me contaban en el palacio que está cerca de la calle San Francisco, donde...
Purullena.
Sí. Me contaban el otro día una anécdota de allí, la del caballo. Bueno, me imagino que tú la sabrás. A mí me pareció divertidísima el señor que subía con el caballo cuando iba borracho y lo dejaba en la puerta por las escaleras, lo dejaba en la puerta y lo bajaban los criados luego, ¿no?
Efectivamente. Bueno, y muchas cosas. También había una mujer emparedada allí en la torre, que era por lo visto una señora que del servicio que se quedó embarazada del famoso cargador a India del dueño del palacio. Bueno, hay muchas cosas que se hablan de ese palacio y de muchos sitios más. Es decir,
y todo este salseo lo tenemos aquí en el
también
libro,
lo tenemos,
¿no?
Aquí sí lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí y sobre todo lo que yo decía, queremos divulgar. Esto no se trata de un tratado de historia, porque para eso hay tratados de historia, para esto está la revista Historia del Puerto. Y para esto están otra. Esto es un texto divulgativo, histórico, es decir, es centrado en la historia, con datos, documentos, referencias de dónde proceden, cada texto, el archivo histórico del puerto, el archivo histórico provincial, y la hemeroteca, ¿no? E incluso Simanca, también empezamos a ampliar un poco el texto, el archivo de India. Y bueno, ahí empezamos a sacar cosas. La verdad que un trabajo ímprobo, pero a mí me encantaba, y a Manolo, es decir, no, nosotros disfrutamos en ese momento.
Me lo puedo imaginar, vamos.
Y además, en los que acudan al acto, se verán, dan cuenta, lo que pretendemos hacer, o sea, un acto también vivo, en donde van a intentar escudriñar cómo se hizo el libro desde sus inicios, o sea, lo que nadie puede imaginar. María Lizaso, por entonces, era bióloga, porque ella es bióloga, ¿no?
Sí,
lo que pasa es que luego viene. Y estaba en los sitios más recónditos, en Perú, Brasil, porque estaba viajando con una empresa, y desde allí nos mandaba sus textos. Entonces, yo tengo los correos electrónicos, vamos, sus ilustraciones. Entonces, aquello era... Y además, nosotros éramos, yo por lo menos siempre a la hora de escribir, Manuel es más pausado, pero yo soy de un día para otro. Es decir, yo tengo 2 semanas para escribir, y yo en mi cabeza tengo lo que quiero hacer, pero hasta 24 horas antes...
A mí me pasa igual, ¿eh?
Sí, pues lo hago en ese momento y me sale mucho más. Yo eso de tener la nevera, yo me acuerdo que me decía Teresa, yo también escribo en el diario hace muchos años, todas las semanas, y decía, ten en la nevera algo, y yo en la nevera no podía tener nada. Cuando bien es cierto que yo hoy se me ocurre algo, lo escribo, lo dejo en la nevera, pero entonces cuando tengo que publicarlo ya está,
ya no,
ya,
no,
ya está,
ya pasa la actualidad,
la caducidad ha pasado.
Claro, claro.
Yo soy más de actualidad.
Vamos, yo he terminado la escaleta de hoy hace media hora, porque es que además digo, es que la puedo hacer ayer, la pude haber hecho, pero es que no.
No, ¿a que
hay,
no?
Primero que hay el momento
y luego se olvida uno. Por mucho que escriba, lo escribe, lo tiene que leer total, que sí, pues yo soy así también, de escribir a salto mata, pero porque con el reloj ahí, con alguien que me está diciendo, oye, que se cierra el periódico. Yo me acuerdo con Fito Carreto, que no sé si le he comentado alguna vez, yo estuve en el Diario de Cádiz corresponsal. Fito Carreto era fotógrafo. Cuando no existía medios de ningún tipo, era el Comes, el Comes que paraba. En donde para el vapor, ahí venía el Come, entonces la calle esa pasaba los Comes. El Come era el que se llevaba a Cádiz mis textos escritos a máquina y la foto de Fito Carreto. Bueno, pues el tío, yo me acuerdo que a las 4:15 era el autobús que tenía que llegar a Cádiz para poder imprimir. Bueno, pues resulta que yo me acuerdo que yo llegaba con mis folios, pero Fito Carreto no aparecía. Y el tío del autobús, señores, que me llaman, que me tengo que ir. Espera, que ya vine. Venía Fito en una Vespa. En una Vespa, secando los negativos, porque entonces eran fotos en blanco y negro, secando los negativos, llegaba, ¡plah! Y llegaba la información a Cádiz, salía al día siguiente, ¿no? Bueno, pues eso en el año, está hablando del año 84.
Que nos gusta el AI.
Completamente.
Eso, pero yo, además tiene su punto de diversión.
Tiene su punto. Lo que pasa es que yo con el tiempo pensaba que a mí ese punto se me iba a ir.
¿Qué va?
No.
Todo eso no se va nunca.
¿A que no?
No.
Bueno, no sé
si... Es que
si...
además tiene un puntito de emoción, ¿no?
Yo creo que sí, de todo y de alma. Y de... Yo no sé si eso... No sé si... A mí no me estresa mucho. O sea, no es estrés. A mí es satisfacción. Satisfacción de hacer las cosas y de tener la mente todavía ágil, ¿no? De alguna manera.
Pues, Enrique, esto es un poquito lo que hablaba. No es un... Habla de historia, pero un tono más jocoso, más divertido, ¿no?
Divertido y sobre todo divulgativo. Nosotros queremos que la gente entienda cada una de las palabras del libro y que cuando le hablen de un estilo, el gótico, no sé qué, pues sí se hablan de gótico por la Iglesia Mayor, que tiene varios estilos, pero hablan del alma. ¿Quién hizo esos monumentos? Porque detrás había personas que eran maestros mayores de obra, porque la Iglesia Mayor empezó por un maestro del puerto y al final lo hizo también uno de Jerez, curiosamente. Uh-huh. Porque en el Palacio de Purullena hubo las historias que hubo, porque la historia del puerto, porque fue tan importante el puerto en el comercio con América. Bueno, por muchas razones. Y a raíz de eso ocurrieron en el puerto muchas cosas importantes, porque el puerto llegó a ser una parte de donde la rareza paraba, pues para pernoctar, cuando venían a Cádiz, es decir, porque llegó...
Y ahí el Palacio de las Cadenas también.
El Palacio de las Cadenas, claro, bueno, es casi todos los palacios del puerto, la ciudad de 100 palacios tienen su historia, cada uno. Además, el que no tenía un palacio quería tenerlo.
Claro.
Y cuanto más grande se fuera, mejor. Y una cosa que yo, el Palacio Purullena, que lo cuento aquí porque es anecdótico, pero la gente igual no lo sabe, el Palacio Purullena es el que tiene la torre más alta de todos los palacios de cargadores, más alta en cuanto a que está también en una zona alta del puerto, en la calle Cruces, y entonces es la más alta. Bueno, ¿y eso por qué? Pues mire usted, porque entonces no existía, imaginaros que nos subimos allí ahora, no existía ni San Luis Gonzaga, ni la Plaza de Toro, sino que era todo casitas hasta la Plaza de Toro. A partir de ahí eran
campo, ¿no?
Campo. Y se veía la playa de la Puntilla a las orillas. No había espigón, no había Puerto Che, no, se veía todo. Entonces, cuando el cargador a India, en este caso el Marqués de Villarreal y Purullena, venían dos barcos de América suyos, cargados de materiales. Imagínate que traía trigo o traía lo que fuera.
Patata, ¿no? Que me encanta.
Patata, bueno. Pues resulta que las patatas se habían acabado en el puerto porque ya no había patatas. Y este tío venía dos barcos enteros cargados de patatas. Bueno, pues este hombre dicen que era de los primeros de corredores de bolsa, porque en aquella época, porque el tío que hacía, y además de negocios a futuro, porque el tío, él, hoy, viernes, el barco entraba el lunes. Pero bueno, él esperaba. Cuando el tío, el vigía que estaba arriba de la torre, veía que el barco se estaba aproximando ya por Cádiz, se veía desde ahí, el tío cogía y decía, señores, patatas a 100 maravedíes, yo no sé qué en época, 100 maravedíes, carísimas. Oh, bueno, pues es lo que hay. porque cuando llegaba el barco del 100 se convertía en 50, porque había mucha patata aquí, no solamente. Entonces, sus barcos, el primero que los veía era él, y él lo estaba vendiendo cuando el barco todavía estaba entrando. Ya sabía que venían, y además con Paloma Mensajera le decían, pues traemos tanto cargamento, porque la pita se ha perdido, se ha podrido. Entonces el tío vendía el cargamento desde que veía el barco entrando por Cádiz.
¡Qué barbaridad!
Por eso era la altura de eso. Eso es así. Pues, entonces ya tenía vendido el producto, se pagaba, compraba, y cuando llegaba aquí, evidentemente, si llevan varios barcos, el precio bajaba, ¿no? Pues, esa anécdota, entre otras.
Bueno, Enrique, yo estoy deseando el jueves. Vamos a recordar la fecha, jueves 16, ¿hora, Enrique?
A las 7:30.
7:30 en el Instituto Santo Domingo. Sí. Si queréis escuchar historias como las que nos está ahora mismo relatando Enrique Bartolomé, estará acompañado también de Manolo Morillo, que también tendrá muchísimas anécdotas que contarnos. Sí. Y, por supuesto, de la ilustradora María Lizaso, que seguro que se lo ha pasado bomba con vosotros dos.
Se lo ha pasado bomba. Y también os digo que tenemos también a dos teloneros, entre comillas, que no sé si los teloneros somos nosotros por la importancia de los que nos van a preceder, que es Antonio Morillo Crespo, alcalde de Vejer durante mucho tiempo, boticario de Vejer actualmente, tiene su botica, no farmacia, botica, primer diputado a corte con un CD, un tío con, o sea, que nos ha hecho la introducción del libro.
Anda.
Y el prólogo de Emilio Flor.
Bueno, mi querido,
o sea,
Emilio Flor.
Quiero decir que con esos dos personajes tenemos, y además es precioso el texto que han hecho cada uno de ellos, ¿no? Es decir, uno, Antonio Morillo, muy amigo mío de siempre, él lee lo que le mandamos y entonces él lo titula El puerto de Manolo y Enrique.
Anda.
Y ya, y termina con el vapor.
Oye, a mí me encantaría que alguien me escribiera eso,
pues,
como él.
Que sí, perfecto. Y bueno, Emilio Flor, ¿qué te voy a contar de Emilio Flor? Emilio Flor es poesía pura, es alma, es corazón, y ese nos hace el prólogo. Y con lo cual, prácticamente, aunque nosotros no participemos después, con eso ya el libro tiene suficiente.
Pues me encanta.
Yo invito a los portugueses que vayáis.
Y todos, que os lo vais a perder y que nos lo cuenten, y de vivirlo.
Exactamente. Y luego, si lo queréis adquirir, pues se adquirirán, porque yo creo que es un libro, yo no porque lo haya hecho yo, que creo que para cualquier ciudadano del puerto, de vez en cuando, además como no es una novela, tú puedes leer un capítulo o una historia de un monumento, de un personaje, y luego lees otro, y después repasarlo otra vez, ¿no?
Y además te digo una cosa, es un regalazo, ¿eh? Bueno, yo he de decirte, porque tú estabas hablando antes de que todo el mundo quería un palacio en el puerto, y esta mañana, te aseguro, he estado con dos personas desayunando, y una de ellas se había encontrado con uno que hacía 2 años que vivía en el puerto. Este me ha dicho, quiero comprar el puerto. El otro acaba de comprar el puerto. Y tienen otro amigo que también quiere comprar el puerto. El puerto vuelve, o sea, todo vuelve,
sí,
¿no?
Sí. Yo creo que todo vuelve.
Ahora
yo,
todo el mundo quiere un palacio en el puerto
todo,
también.
Bueno, yo, si se rehabilita, yo creo que más que yo, de verdad, y esto ya hago una pica aquí en Flandes o en el puerto. Si se rehabilita el puerto, no los palacios, sino gente, si rehabilitamos el puerto... El centro.
Sí, todos estos quieren
rehabilitar,
el centro, ¿eh?
Pero rehabilitarlo significa que venga gente a vivir al puerto.
Sí.
Que no se convierta en otras cosas. Que a lo mejor yo encantado.
Bueno, hace falta un poquito de todo, porque también.
Yo me parece muy bien además que venga la gente, pero que viva gente.
También.
O sea, que la gente sienta que vive en el centro y por tanto el centro le importa, no que venga de paso y se vaya, que también, que yo hace falta hoteles, residencias, todo lo que tú quieras.
Todo hace falta.
Eso hace falta, porque la gente tiene que venir y tiene que dejar dinero. Pero si el puerto está más habitado, porque hay casas, mira, yo el otro día estuve paseando por Cádiz, me encanta Cádiz, cada vez me encanta más.
Precioso.
¿Cómo se han rehabilitado? Se han rehabilitado. Monumentos, o sea, palacios de cargadores, muchos, o de vecinos de entonces, grandes casas, y se han rehabilitado y viven, por ejemplo, 5, 6 o 10 familias.
Sí.
Y eso le dan vida, porque ahí hay un comercio enfrente que tienen ellos que comprar, y hay vida, y por las noches hay vida, y hay fines de semana, y no es solamente en verano, sino todo el año.
Correcto.
Entonces, en el puerto, eso hace falta.
Yo soy habitante del casco histórico, así que...
Claro, pues yo me alegro, y que a la gente que venga, y se le dé, creo que, mira, una noticia, yo tengo interesante, que he leído por ahí, que hay una comisión local, de por fin, que todos los permisos para rehabilitar en el puerto no tienen que ir a Cádiz, que era muy
claro,
lento.
Claro, el Pepriche. Eso sí, me parece bien,
que la gente además se ha ido aburrido, porque dice, señores, ahora creo que se va a agilizar, hombre, ojalá.
40 años, Enrique, ha tardado. Fíjate. El Pepriche de uno a otro, del otro al otro, del otro al otro.
Pues yo espero que ya esto sea por fin
el pistoletazo
y que vayamos, conjuntamente a las grandes obras, que está muy bien, con las pequeñas, ¿no? Y avancemos.
Pues tenemos gente muy ilustre que después te voy a decir un nombre para que tú lo sepas, que ha comprado aquí, en la calle Palacio.
Bueno, te lo pues yo me alegro.
Bueno, seguimos aquí contigo en el puerto. Y nada, Péculo. Vámonos con Péculo, este gran artista. Sí, dame unos segunditos mientras llega, tras 15 años sin exponer. Luego te lo envío, Enrique. Luego te voy a enviar el nombre para que tú lo sepas. Sí, te lo voy a enviar por teléfono. Tras 15 años sin exponer, el pintor José Manuel Péculo nos presenta una selección de 15 cuadros titulada Entre retamas. Está en la galería y bueno, pues aquí nos visita su autor. Muy buenos días, José Manuel, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Lo único que te pido es que te acerques al micro para que todo el mundo te escuche.
Me tengo que acercar. Vale. ¿Esto me lo pongo?
Sí, te lo quieres poner, te escuchas mucho mejor. Así sabes cuándo te escuchan y cuándo no. No tiene otra misión, ¿eh? Pero vamos, si te incomoda.
Ah, estupendo.
No hace falta, sí. José Manuel. Vale. Bueno, José Manuel, 15 añitos.
José Manuel.
que no tenía tú, que no has expuesto y ahora de repente dices, vengo. Y además, buen sitio, la galería, ¿no? Con nuestro querido Selu.
La verdad es que sí, que el sitio es muy acogedor, muy pequeñito. Pero después de tanto tiempo, mejor así que un sitio espacioso, grande, sí. Como Alfonso X el Sabio. Más vale pequeñito, y el mensaje que transmito siempre se comprende mejor.
Yo, de hecho, siempre sigo tanto a la galería, de hecho, me he puesto en contacto contigo, tanto a la galería como a Alfonso X, son los dos sitios que más le doy publicidad a las exposiciones, porque es que a mí el puntito galería no lo tiene otro lado, ¿no? Bueno, y esto es porque son mis vecinos.
¿Ah, sí?
Bueno, pues decimos son vecinos de aquí abajo, ¿no? Cuéntanos un poquito esta obra Retama.
Retama, bueno, siempre he pintado retama. Llevo pintándola, pues, siendo del puerto desde hace muchos años.
El retamero.
Porque en el puerto es raro que una persona que no haya paseado por el campo viendo las retamas, los pinos. Es raro. La infancia de casi todos los portuenses. Eso, paseo por el campo, viendo las retamas. Lo que pasa es que, claro, cuando se pinta, ya le está dando cierta importancia, cosa que antes no se le daba. Entonces, cuando llega la gente, le vienen unos recuerdos que lo tenía ahí, que sí, todo el mundo ha ido, pero no le da esa importancia.
¿Y cómo pintan las retamas? Parecen arbolitos llenos de nieve. O sea, me parecen preciosos. ¿No? Estoy viendo
nieve,
aquí alguna de tus obras.
A veces son olas de mar.
Es
porque
precioso.
Pinto barca y esa ondulación de las retamas parece que las olas rompen.
No sé si, o sea, es que estoy mirándola y estoy ahora mismo alucinando, ¿no? Como...
No, pero es fácil, vamos, que tampoco tiene mucho
pero
misterio
pintar. Yo no sé hacerlo.
Bueno, cuando algo te apasiona, te gusta, no es difícil. Lo difícil es cuando algo no te gusta y nunca la he hecho, entonces es difícil. Pero una cosa que llevo haciéndola desde... ya ves.
Pues tú empezaste aquí en el puerto, ¿no? En la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia, ¿no? Y eres autodidacta.
Bueno, allí las primeras nociones se aprenden, ¿no? Pero prácticamente autodidacta. Porque cuando me iba a ir a estudiar Bellas Artes a Sevilla, la pusieron carrera universitaria. Yo no tenía el COU terminado y, bueno, pasé de estudiar. Justamente el mismo año que me iba a ir. Pero vamos, que no más. Yo creo que no influye gran cosa. No. Estudiar Bellas Artes, ser autodidacta, te facilita las cosas, técnicamente, o. Te hubiera facilitado las cosas, pero no, tampoco una cosa que me lastre mucho en mi pintura, vamos.
Bueno, mucha calidez humana, ¿no? En tus obras.
¿Calidad humana?
Calidez.
Ah, calidez.
No, yo te puedo decir aquí lo que veo.
Tenga en cuenta que tengo algunos temas que de calidad humana son lo que se llama cuadro feo. De eso de ¿sí? Que a nadie le gusta, sí. Aunque yo pinte realismo, paisajes, bodegones, yo soy un apasionado de la abstracción.
¿Te gusta el abstracto?
El surrealismo, experimentar. Cualquier estilo de pintura me encanta.
Bueno, esta barquita reflejada en el agua. Es que es una maravilla, es que yo os invito a que veáis obras de Péculo, podéis mirarlo a través de Instagram en @péculoarte y ahí podéis ver todas sus obras y bueno, invitaros a ir a la galería, por supuesto, ¿no? Pero si no tenéis ese momentito para ir, es que estoy alucinado, de verdad, Péculo, o sea, bueno. Y lo estoy viendo en una foto, me imagino que es que allí tiene que ser algo como increíble, ¿no? Mira, esto parece como una catarata, ¿no? ¿Me recuerda a una catarata?
Es un pequeño... Ah, bueno, es un camino, sí, eso es...
Sí, pero las cada... retamas me están...
Todo eso existe, porque a mí me gusta pintar las retamas que estuvieran en el sitio, no inventar, pues podría inventarla, ¿no? Pero no tiene sentido pintar...
Con bueno,
no...
ese tronco del árbol es increíble, o sea, parece que lo estoy tocando, parece que, bueno, que vas a romper la, ¿sabes? La cortecita, ¿no?
La verdad es que cada vez... Cuando llega enero, febrero, que es cuando florecen las retamas, yo todos los años cojo la cámara de fotos, porque es lo más práctico que hay, no me voy a hacer bocetos. Además, las retamas florecen, son un periodo muy corto, dos meses, un mes y medio. No me voy a pintar natural allí al campo, ¿no? Empiezo y me pateo casi todos los campos, vamos, yo pues, todos los años hago lo mismo.
Cuéntame, ¿qué te ha traído otra vez, después de 15 años, a exponer?
Pues la gente me preguntaba, ¿sigue pintando? Me da puro decir sí, pero claro, si no ves nada, decir el rollo que se pega. Entonces... Tenía ganas, vamos, de empezar con una cortita. Luego, más adelante, haré otra grande aquí o no sé. Porque en el puerto ya también he expuesto muchas veces. La gente van a decir, joder, artible.
Bueno, son obras diferentes. No pasa nada.
Aquí muchas veces.
De hecho, te han echado de menos, ¿no?
Yo espero no tarda tanto tiempo, pero vamos, en un par de años prepararé algo más.
Y vamos, no sé si es indiscreción, porque este parón de 15 años de exposición, ¿no te apetecía mostrar la obra? ¿Querías una vida más íntima?
No, yo soy muy tranquilo, ¿no? Y quería darme un tiempo también, porque a mí me crea tensión el preparar una exposición grande. Me responsabilizo mucho, tengo que hacer las cosas muy bien, soy muy, muy exigente, la verdad es que soy exigente. Cuadro de retama borrado un montón. Tenía preparado alguno y lo borrado. Y esos cuadros, como tienen paste, tiene, lo reservo allí para hacer cosas abstractas y de otros temas que tiene más. Bueno, hay que aprovechar el material, ¿no? Pero que llevaba, la verdad es que.
Bueno, sin pintar no has estado. Lo que has estado sin exponer, hay que decirlo, ¿eh? No se ha retirado.
No,
que,
sin pintar no, porque.
Que pinta todavía.
No, tampoco se puede estar sin pintar, ¿no? Bueno, es que algo tampoco. Lo llevo haciendo desde siempre. Es raro que no haga nada. Siempre hago algo, aunque sean bocetitos, pequeños, porque los materiales te lastran un poco el trabajo.
Son caros los materiales.
Cada vez más caros.
Sí, ¿no?
Entonces, bueno, si tú eres... pinta muy lento, hace un realismo, hiperrealismo, y te lleva mucho tiempo con un cuadro, pues no es caro. Ahora, si tú eres prolífico... tiene que seleccionar, te tiene que plantear qué es lo que no hago. Porque el problema mío no es lo que voy a pintar, ni lo que voy a hacer, sino qué es lo que no tengo que hacer. Para aprovechar, porque el material es limitado. Entonces, eso, ya te digo, eso me frustra un poco.
¿Cuántos cuadros has podido pintar, más o menos, en tu vida? Una cosa exacta, más o menos.
Uy, yo soy malísimo para la cantidad y para la fecha. ¿500? Pero vamos, no... No, 500 son muchos.
Yo soy muy exagerado, soy de Cádiz. Son muchos.
300 quizás.
Qué barbaridad. ¿Y todos siempre tienen las retamas? O...
No, que va. A mí me encanta investigar con estilo propio. Hay cosas que, vamos, yo creo que no... Que aquí es que no, claro, aquí lo hago y mostrarlo aquí no tiene sentido, ¿no? Porque no se entiende. Pero me encanta, vamos.
Bueno, siempre hay alguien que lo entiende, ¿eh?
No, la verdad es que sí. De vez en cuando he vendido cuadros de esos aquí, de los que yo llamo raro, entre comillas, para que se entienda.
Sí, perfectamente.
Cuenta, tengo cuadros que con gusano da hasta miedo. El cuadro de con botijos rotos, tirando al surrealismo, tengo investigado.
El de los gusanos igual es muy Tim Burton, ¿eh? Igual viene Tim Burton, no, y te compra rico, ¿eh?
Pero lo llevo haciendo desde hace tiempo. Justamente puse un tema de cuadro de gusanos, puse justamente aquí abajo, en el salón de la caja de ahorro que antes era, que estaba el periódico arriba, ¿no?
Sí,
no sé si
el
diario
de Cádiz.
El diario de Cádiz. Pues justamente en esa sala puse una exposición de eso. Y vamos, entraron poca gente y eso, pero vamos, al que le gustaba.
Decía, el que entraba le gustaba.
Y se quedaba extrañado de que se pusiera en el puerto cosas de esas.
Bueno, aquí ya estamos muy modernos, ¿eh?
Yo me acuerdo en Bellas Artes, Luis Ortega, que era maestro allí en Bellas Artes. Y lo que nos daba era siempre mucha libertad. para pintar lo que, por lo menos a mí me sería que me daba por imposible, porque yo empecé allí pintando cuando ya quería hacer cosas raras y eso, ya empecé a hacer, ya Luis Ortega ahí decía, me daba por imposible, decía, tú haz lo que quieras, ya ahí.
Sé libre.
Que eso siempre me ha encantado, la verdad.
Pues vamos a recordar que estás, ¿hasta qué fecha estás en la galería?
Pues el mes entero.
El mes entero de mayo, ¿no?
Sí, está el mes entero en horario de mañana, uh-huh. Tarde, bueno, porque cada que yo, Celu tiene la tienda abierta donde mismo enmarca, y entonces horario de comercio, o sea, mañana, tarde y sábado por la mañana, ¿no? O sea que, y un mes entero, o sea que está muy bien.
Pues
que hay tiempo para ir.
Os invito a que este mes de mayo, el mes de las mujeres, el mes de las vírgenes y de la primavera, os paséis por la galería y veáis estos cuadros que a mí me han encantado, de las retamas de José Manuel Péculo. Enhorabuena, artista, y que no pasen 15 años más.
Pues muchas gracias.
Por favor.
Gracias. No, espérate aquí pronto otra vez.
Pero tráeme más retama que gusano.
Bueno, quién sabe, a lo mejor termina gustándote más demás.
Escúchame, que después no sé si lo tienes por Instagram, pero le voy a echar un vistacito yo al tema de los gusanos. Me llama la atención, la verdad. Pero que no te desesperes, que en el puerto hay gente. Ya se ha modernizado mucho.
Ya ha cambiado.
Y hay gente de todas partes y seguro que tú ahora la vas a entender más de uno y más de dos, ¿eh?
No, siempre se entiende, siempre hay.
Pues yo me alegro mucho que estés aquí, me alegro que hayas vuelto con ganas, con energía y con unos cuadros espectaculares. Llega bueno, para quedarte.
Muchas gracias.
Gracias, Péculo. Bueno, y de cuadros vamos a hablar en... Vámonos a publicidad y volvemos en unos minutitos con más actualidad en Contigo en el Puerto.
Contigo en el Puerto, con Mercedes Sánchez.
Disfruta de la Semana Santa portuense durante todo el año en Radio Puerto. Cada jueves a partir de las 6 de la tarde, toda la actualidad de las hermandades portuenses. Sintonízanos en el 107.8 de la FM y vive la pasión en el puerto, en tu emisora municipal. El Imperio de la Moda conquista Radio Puerto. Todos los viernes a las 12:30 del mediodía. Escucha De Moda y a lo Loco con Gloria Calle Alta. Tendencias, noticias, entrevistas y anécdotas en un programa divertido y didáctico abierto a la participación de todos los oyentes. No faltes a tu cita con la elegancia y el estilo. De Moda y a lo Loco en el 107.8 y en radiopuerto.fm. El mejor programa de jazz de las ondas en Radio Puerto. Los sábados a las 20 horas, El Puerto del Jazz con José Luis Caucelo. Llega hasta el alma de esta música de la mano de sus grandes maestros. Disfruta del mejor jazz todos los sábados en el 107.8 de la FM y en Radio Puerto FM.
Contigo en el Puerto, con Mercedes Sánchez. Espacio MIM, con María Isabel Moresco.
Tenemos a María Isabel, avísame Dani, venga, el directo. María Isabel, muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes, ¿qué tal?
Que nada, que no escuchaba a Dani, sabía, hemos tenido un problemita de aquí con los auriculares, pero me encanta. Bueno, ya he dicho el tema de hoy, que me parece genial, que es la depresión en los adolescentes.
Pues sí, un tema, bueno, difícil de entender, difícil de comprender, a la vez que, bueno, difícil para los padres sobre todo, ¿no? A la hora de, bueno, de detectarlo, si lo detectan, que normalmente suele ser tarde. Y bueno, también pues el ver a un hijo sufrir, ¿no? Un tema yo creo que muy importante que, bueno, pues que habría que tocarlo y también sobre todo ver también algunas pautas para prevenir, ¿no? Para prevenir eso, en estas edades.
Uh-huh. ¿Sobre qué edad suele ser la más peligrosa, María Isabel?
Bueno, pues normalmente estamos solemos encontrarnos con casos de este trastorno psíquico, ¿no? En adultos. No estamos muy acostumbrados a hablar de este trastorno en adolescentes. Pero bueno, cada vez son más los casos, ¿no? Son más los casos. Antes hablábamos de una adolescencia alrededor de los 10 y los 18 años, pero ya podemos hablar de una adolescencia incluso a una edad mayor, ¿no? Hasta incluso los 25 años, ¿no?
Wow.
Estamos hablando de una etapa importante, de muchísimos cambios, una etapa en la que, como digo, muchas veces no está el cerebro todavía maduro, desarrollado, ¿no? Y bueno, pues hay que prestar muchísima atención porque se encuentran sobre todo con situaciones que a veces no saben abordar, ¿no? Situaciones que pueden derivar, bueno, pues problemas emocionales, problemas funcionales, físicos, psicológicos y, bueno, pues derivado, por ejemplo, bueno, pues de muchas casuísticas, ¿no? De temas en el colegio, con presiones de compañeros, temas de bullying, temas también a lo mejor en cuanto al rendimiento académico, ¿no? A lo mejor niños que son muy, muy responsables, que se exigen mucho individualmente, con expectativas muy, muy altas, ¿no? Y eso, pues, a lo mejor no estaban preparados, se frustran o no saben cómo afrontar esas situaciones cuando no salen como ellos esperaban. También una etapa, como hemos dicho muchísimas veces, ¿no? De unos cambios corporales muy importantes, ¿no? Uf. Cambios de hormonas, que afecta muchísimo a nivel psicológico, ¿no? Que también tiene unas consecuencias, bueno, pues tienen consecuencias para ellos importantes y pueden llegar a tener consecuencias graves, ¿no? A largo plazo, ¿no? Si lo juntamos todo este cóctel molotov, como yo digo, de hormonas, de irritabilidad, de cambios de carácter, de una personalidad que se está desarrollando todavía, que no está todavía desarrollada, ¿no? No es una personalidad sólida. Y bueno, pues también una serie de factores ahí externos, como digo, que pueden influir mucho, ¿no? Factores familiares, sociales, académicos, laborales, ¿no? Muchos factores que pueden influir y pueden dar lugar a este trastorno, ¿no? Que este trastorno, en definitiva, bueno, te sigo comentando, ¿no? Este trastorno...
Sí, sí, estoy escuchando con los ojos abiertos y con los oídos bien, bien abiertos, porque es que me está encantando, María Isabel. No quiero ni interrumpirte, vamos.
Fíjate, no muy apropiada, en plena feria de Jerez, que están los adolescentes con la cabeza en otro sitio, sí. También muchos con exámenes, que es una época bastante fuerte de exámenes para todos, los de bachillerato que están en plena selectividad, todo en general, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que también prestar atención, estar atentos, sobre todo los padres. Bueno, estamos ante un trastorno, ¿no? Un problema que afecta muchísimo, sobre todo al estado de ánimo. Les afecta sobre todo en el tema, bueno, en un estado de ánimo pues mucho más triste, ¿no? A veces con sensación de vacío, de pérdida de interés en muchas actividades, a nivel familiar, a nivel social, falta de energía, falta de placer, ¿no? Y a lo mejor de disfrute en muchas actividades, a lo mejor sociales, lúdicas, ¿no? Que anteriormente pues para ellos han sido muy estimulantes, muy importantes, ¿no? Que les ha cubierto una gran capacidad de su tiempo, ¿no? Porque ellos necesitan cubrir mucha parte de su tiempo a nivel familiar, afectivo, a nivel social con sus amigos, a nivel lúdico, ¿no? Con el deporte también, el desfogar, sobre todo en los niños, ¿no? Esa necesidad de desfogue también con el deporte, que es importante. Y bueno, pues en definitiva es un trastorno que les provoca malestar, ¿no? Malestar a ellos y a las personas que les rodean, ¿no? Y va acompañado de muchísimas de síntomas, pues a nivel de pues ansiosos, ¿no? También supone un deterioro, como he dicho, en temas de familiares, en las relaciones familiares o en actividades que se realizan a nivel familiar, social, laboral. Bueno, es un trastorno verdaderamente bueno, complicado y para los padres muy difícil de afrontar, ¿no? Normalmente no se suele ver con claridad, se suele ver con bastante tarde. Y porque, bueno, al final los padres muchísimas veces, uno de los errores, ¿no?, entre comillas, es que se suele etiquetar, ¿no?, como, bueno, esto es típico de la edad, esto es una etapa de mucho cambio, esto se le va a pasar en unos días, seguro que esto es lo típico de la edad, ¿no? Estamos muy, muy acostumbrados a escuchar ese tipo de comentarios.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Entonces, todo es la adolescencia, todo es la no sé qué, y todo no es la adolescencia. puede haber un problema. No. Yo creo que ayer hablaba yo con la presidenta de bueno, eso es distinto, ¿no? De la Asociación Española del Cáncer aquí en el Puerto, y hablábamos de lo importante que es la detección precoz, ¿no?
Efectivamente. Efectivamente. De hecho, por eso estamos aquí, en este espacio, y sobre todo, que el objetivo principal, luego, es la prevención y estar atento a esas señales de alarma, como yo siempre digo, para que podamos un poco, por lo menos, darnos cuenta de algo, intentar centrarnos más en esa comunicación activa con nuestros hijos para ver por dónde pueden salir esas emociones, esos pensamientos, esos síntomas, ¿no? Que a veces, bueno, pues nos pueden crear una cierta duda o no sé, ¿no? Nos vemos un poco como que están cambiando, diferentes, ¿no? Pues hay que prestar atención e indagar y profundizar, ¿no?
Y hablar con ellos mucho, ¿no? Hablar con ellos mucho.
Claro. Muchísimo, ¿no? Buscar esos espacios, como decimos siempre, y estar atento, ¿no? Pues en ocasiones va el sueño, el apetito, ¿no? Este es un trastorno que suele provocar alteraciones de sueño, la alimentación, fatiga, como he dicho, problemas a la hora de concentración y a la hora también a veces de tomar decisiones, ¿no? Sea en el trabajo, en el colegio, con los amigos o en una situación familiar. Están con una continua sensación y sentimiento de culpa, de inutilidad, de que no sirven para nada, unos sentimientos y unos pensamientos muy negativos hacia ellos mismos, ¿no? Esa frustración que tienen continuamente, sentimientos de ira, todo esto también influye en una baja autoestima, una baja valoración de sí mismo, ¿no? De sentimiento de culpa, también sensibilidad, alta sensibilidad al fracaso, como he dicho, y también una necesidad continua, ¿no? Y alta la aprobación, ¿no? Al que le aprueben, al estar ahí, ¿no? Y mucha irritabilidad. Entonces son síntomas que hay que estar al tanto, que no es que sean propios de esta edad, de la adolescencia, sino que son propios, bueno, algunos son rasgos significativos que se pueden dar en una mayor intensidad, ¿no? Con esta edad, pero no tiene por qué ser un rasgo, ¿no? Un rasgo de la adolescencia.
María Isabel, yo por ejemplo te planteo alguna, igual es una locura lo que te voy a decir, yo no soy psicóloga, soy como mucho madre. Por ejemplo, habría que observar el tipo de música a lo mejor que están escuchando en esa época, o incluso si ponerlo a pintar para ver tipos de colores, no lo sé, te pregunto si alguna pista así.
Bueno, tipo de...
O tipo de película que ve, ¿no?
La actividad, todo eso son, pueden derivar en sintomatología un poco, sí, pues podemos a lo mejor percibir algunos rasgos ahí, ¿no? En cuanto al estado de ánimo, ¿no? Y en general, alguna película, bueno, no sé exactamente si podríamos ahí detectar algo, pero sobre todo hablar con ellos y observarlos, ¿no? Observarlos en sus relaciones, en cómo interactúan con la familia, con sus hermanos, en su día a día, son los mismos o no, cómo está su carácter, su temperamento, su irritabilidad, cómo está su rendimiento académico, si está más cansado o apático o está como siempre, ¿no? Que llega a casa, merienda, descansa un poquito, se pone a estudiar. Si salta continuamente, ¿no? Por cualquier cosa. O sea, es un poco una observación un poco a nivel general, ¿no?
Vale.
De todo. Y realmente hay algo que nos alarma, ¿no? Que vemos que normalmente nuestro hijo pues no actúa así o no reacciona así, o vemos un estado de ánimo sobre todo muy, muy decaído, ¿no? Que aquí sobre todo ese estado, como digo, decaído, de vacío, de tristeza, de fatiga, ¿no? Que yo creo que eso se puede percibir con claridad. Y luego, bueno, pues sobre todo a la hora de la prevención, bueno, pues podemos estar atentos sobre todo en formas, ¿no? A herramientas o formas para ayudarlos a la hora de gestionar ese estrés o cómo pueden controlar ese estrés, ¿no? Sobre todo mejorar y apoyarles en todo lo que es su valoración personal, su autoestima, ¿no? Ayudarles, como digo siempre, ¿no? Ahí estamos sus padres, sobre todo que conocemos sus puntos fuertes, sus puntos débiles, dónde flaquean, dónde fallan, y sobre todo pues potenciar esa autoestima, esos puntos fuertes, ¿no? Para ayudarlos a que se encuentren mejor, que tengan confianza y seguridad en ellos mismos, ¿no? Que esto siempre les va a ayudar muchísimo, ¿no? Luego también ayudarles en que sigan con sus hábitos de cuidado personal, esto es muy importante, no dejarse llevar por la fatiga, por esa apatía, por esa dejadez en definitiva, ¿no? Sino que, bueno, pues que sigan con esa rutina que ha tenido siempre desde pequeñitos, de intentar tener un sueño equilibrado, saludable, una alimentación sana, saludable con su deporte, ¿no? Estar también atentos a un uso equilibrado y responsable también todos los medios, de lo, todos los mecanismos y medios digitales, ¿no? Que esto muchas veces le juega una mala pasada, como hemos dicho, ¿no? En otras intervenciones. Luego buscar ese apoyo, ¿no? Ese apoyo en social con sus amigos, con su familia, con sus hermanos, esa figura que siempre hemos dicho significativa de afecto, la con la que uno se siente cómodo, ¿no? Con la que tiene confianza, que le genera seguridad, que le genera tranquilidad, que le genera esa paz, ¿no? Para sentirse cómodo, para expresar sus sentimientos, sus emociones, ¿no? Con tranquilidad, que sean ellos capaces de expresar cómo se sienten, ¿no? O qué les ocurre en ese momento, ¿no? Que muchísimas veces es complicado, y sobre todo los adolescentes, es complicado que se abran, ¿no? Y luego, bueno, pues sobre todo si consideramos o vemos que hay algún problema o un signo importante, relevante en nuestro hijo, ¿no? Que nos, es una señal de alarma que no estamos acostumbrados a ver, que nos preocupa, ¿no? Pues sobre todo, pues acudir a un profesional, evidentemente, cuanto antes. O sea, si vemos algún rasgo.
Eso es lo que te iba a decir, ante cualquier duda, sí, a un profesional directo, ¿no?
Por supuesto, significa que tenga que irse a un profesional ya para medicarse, ni para, ni mucho menos para meterlo en un centro, nada que ver con eso. Simplemente es acudir a un profesional con el que él pueda sentirse cómodo, una persona que no sea ajena a la familia, que le pueda ayudar en todo su, en toda su gestión de esta situación, ¿no? Que indagar un poco de dónde viene ahí todo el motivo de este trastorno, ¿no? De este posible trastorno, ¿no? Que no, pues, no tiene por qué llegar, pero está en una situación previa de inicio, ¿no? Que importante, que hay unos rasgos ahí significativos. Y sobre todo eso, pues acudir al médico que pueda asistir o que pueda acudir y tener un tratamiento adecuado, ¿vale? Para que esos síntomas disminuyan y sobre todo para prevenir, como he dicho, que pueda llegar una depresión mayor, ¿no? Una depresión de un nivel bastante elevado, ¿no? Entonces, bueno, pues intentar sobre todo prevenir, estar atentos.
Claro, siempre miramos en la salud física, pero es que la salud mental es súper importante. De hecho, puede perjudicarte a la salud física el estar mal mentalmente, ¿no?
La depresión, sobre todo, son los dos casos, ¿eh? Ajá. O sea, están muy afectados a nivel físico porque hay muchas personas que somatizan mucho. Uh-huh. Este trastorno, entonces somatizan con problemas intestinales, con problemas a lo mejor de somatizar dolores de cabeza o temas de respiración o un cansancio extremo que a lo mejor piensan que es algo muscular y tal, y está todo ligado a lo mismo, ¿no? Hay una sensación, hay una somatización importante a nivel físico y luego a nivel psicológico, como digo, son una serie de características y rasgos muy, hombre, muy importantes, ¿no? Y relevantes, ¿no? Que para un adolescente con esa edad pues tenga esta serie de sintomatología, bueno, es complicado, ¿no? De aceptar, sobre todo por los padres, ¿no? Y por ello, porque el nivel de sufrimiento es alto. Evidentemente, unos niños de esa edad tienen que estar con sus amigos, es un momento en el que ellos buscan su identidad, ¿no? Esa identidad propia, y luego tiene también ese sentimiento de pertenencia a un grupo social. También es importantísimo el afecto, esa figura de la familia. Entonces, bueno, es una etapa muy, muy importante en la que ellos tienen que tener su momento social, su momento académico, compañeros, familia, afecto, entrar y salir, conocer a gente. Y bueno, es muy difícil.
Lo normal, María Isabel. Tiene que tener una vida normal y cuanto más feliz, mejor. Muchísimas gracias por estos consejos siempre tan acertados. Y bueno, la semana que viene más en el Espacio Mil.
Sí, padres que están en una posible situación similar, animarlos, ayudarlos y que acudan a un profesional desde el minuto cero en que ven algún tipo de alarma.
Pues gracias, María Isabel. Seguiremos tus consejos. Y nada, pues encantadísima como siempre de tenerte los jueves aquí conmigo en Radio Puerto. Continuamos en el magazine Contigo en el Puerto. Y es que el próximo 15 de mayo nuestra Hermandad del Rocío hace su salida hacia la romería. Nos acompaña Rocío Espinar, hermana mayor de la hermandad. Muy buenos días, Rocío.
Buenos días, Mercedes, ¿qué tal?
Bueno, encantadísima de saludarte. Llevo, bueno, no Igualmente. Sé cuánto tiempo intentando tenerte aquí con nosotros en Radio Puerto y hoy ha podido ser. Lo primero que quiero decirte es darte la enhorabuena por este gracias. Cargo. Y bueno, yo creo que además, creo que es la primera mujer, ¿no? Que es
la primera, sí. Aquí en la Hermandad del Puerto es la primera mujer de hermana mayor, la verdad que sí.
Y encima se llama encima te llamas Rocío. Bueno, no se puede guardar más. Bueno, pues sí. Salís el día 15 de mayo. Cuéntanos un poquito, sí. A las 8:30 tenéis ya la misa de Romero.
Bueno, a las 8:30, a las 8 se sale de San Joaquín, de nuestra parroquia, y en procesión salimos hasta el Parque de la Victoria, y allí en la Ermita de los Caminantes pues se celebra la misa de Romero.
Ajá, es abierta, ¿vale? En el exterior.
En el exterior, qué bonito, abierta, ¿no? Todo el mundo que quiera, sí.
Qué bonito, podemos acompañaros todos los portuenses, ¿no? Sin problema. Muy bien. Estamos todos invitados.
Todos invitados. Sí, siempre ha sido así, sí.
Vale, sí. Y de ahí cogéis vuestra... Bueno, ya no sé, yo cuando fui había carreta, sí. Ya no sé.
Claro, sí, ahí ya se coloca nuestro sin pecado en la carreta y ya salimos, digamos, de ella para salir, pero antes pasamos por el convento del Espíritu Santo.
¡Ah, qué bonito!
Se saluda a las monjitas, ellos cantan, se les reza, nos despedimos de ella porque siempre han colaborado con nosotros en muchos aspectos y además le ayudamos a ella también. Y entonces antes de salir nos despedimos.
Ah, muy bien.
Y luego ya dirección a la Basílica Menor, uh-huh, para despedirnos también de nuestra patrona.
Qué bonito.
Y dirección al monolito de las Marías, que está allí en la carretera de Sanlúcar, uh-huh, donde se reza, se le canta, y ya caminito de Sanlúcar.
Anda, y llega, bueno, embarcáis a las 3:30, qué buena hora, ¿no?
A las 3:30, sí, a las 3:30. Sí.
Y ya rumbo al Coto, ¿no?
Y ya nos metemos dentro de Doñana, del Coto de Doñana.
Bueno, dos días de peregrinación, ¿no?
Porque dos días.
Hasta el día 17 no llega.
Dos noches.
Vale.
Y llegamos el viernes.
Bueno, ¿cómo
a
es
las 8:30 está prevista la salida?
Ajá. ¿Cómo es esos dos días de peregrinación, ¿no? Que tan bonitos ahí, de convivencia, ¿no? Me imagino.
Claro, hacemos nuestras misas en las paradas que tenemos, se hacen su sesteo, digamos, para comer, luego sus acampadas y demás, tiene su convivencia, se reza el rosario todas las noches, las dos noches, se le canta.
Porque esto es una peregrinación religiosa, por más que la gente confunda. Sí, ese bulo, ¿no? Ese bulo de que allí se va a comer y a beber. No, señores.
Hombre, vamos a ver. Se come, se bebe, se canta, se baila, pero principalmente es una devoción mariana, ¿sabes? Es una devoción mariana con sus cultos, sus misas y todo. Vamos, es que, hombre, es una fiesta cristiana, es la fiesta de Pentecostés. Es que se celebra eso. No, la llegada de Pentecostés.
Para todo lo demás tenemos la feria.
¿Cómo, perdona?
Que todo lo demás tenemos ya la feria, que no es una festividad,
hombre, claro,
religiosa.
Para todo lo demás es la feria, que también se canta y también se baila, como ya te he dicho.
Nos la pasamos bomba.
Pero, cristiana, es una fiesta cristiana.
Bueno, ¿qué se siente, Rocío, cuando te ves frente a la Virgen, no? Y,
bueno, eso
sientes?
Es difícil, que verdaderamente rociero y siente esa fe y esa devoción. Es muy difícil de explicar cuando tú... Yo me emociono ya. Nada más que hablo de ella, ya me emociono.
Qué bonito.
Pero cuando tú vas llegando ya es que no se puede explicar. Se te acelera todo.
El cuerpo.
El corazón, todo.
Qué bonito. Me encanta. No me gusta hacer llorar a la gente, pero cuando es por emoción, me encanta. Me encanta, Rocío. Lo estás transmitiendo. No hace falta que digas nada.
Es que de verdad... A lo mejor la gente no se lo cree porque es muy difícil, pero es que es muy fuerte. O sea, hablar de ella es que es muy difícil explicarlo, muy difícil.
Yo...
Explicar esa devoción, porque yo cada vez que voy al Rocío es que nada más, aunque vaya por carretera, ya me voy acercando y ya se me acelera el corazón, me entra ese hormigueo y te ves delante de ella y es que tienes tantas cosas que decirle que cuando llegas allí... No te salen las palabras, no te sale nada más que la miras y con eso es suficiente.
O me estoy emocionando yo, Rocío, no me hagas esto. yo he de decir que yo he hecho el camino un año, yo no soy rociera, no, lo he hecho solamente un año, el camino entero. Y he de decir que se siente algo especial, es difícil
mucho,
contarlo, mucho. Pero eso no hay tongo, no hay, es
no,
algo
no, no, además,
que se siente.
Yo, verá tú, lo que es... la romería por el camino no la he hecho, sinceramente, pero he hecho la peregrinación, he ido andando desde que me monté en la barcaza de ahí de San Lucas, de Bajo Guía, y he llegado andando hasta sus plantas, he hecho todo el camino andando, haciendo noche en palacio, y te puedo asegurar que eso es, para mí es, vamos, una experiencia, y además que estás, te ves momentos sola y estás rezando y estás, eso es una maravilla.
Qué bonitos son esos momentos de soledad, de encuentro, ¿no? Contigo
una
misma.
Una maravilla, sí, sí. Es que, y además de esos momentos que tú estás agotada, que ya no puedes más, y de buenas a primeras parece que no te duele nada, y que te están empujando por detrás para que sigas andando, eso es, vamos.
Es maravilloso.
Eso es, hay que vivirlo. Sí. Porque por mucho que yo diga, yo creo que, no sé si podré llegar a la gente para que puedan sentir un poco y experimentar un poco lo que se siente, ¿no? Pero yo lo que invito a todo el mundo a que lo haga y que lo experimente. Siempre desde el corazón y con la fe cristiana, lógicamente. Pues, porque para cantar, bailar, pues hay muchos momentos en la vida.
Correcto, correcto, sí.
Aunque vuelva a repetir que se canta y se baila y se echa unos ratos de convivencia increíble y es maravilloso porque el Rocío es eso, ¿me entiendes? Vivir la fe cristiana en convivencia con tus hermanos, con tu hermandad, con otras hermandades. Y yo ahora que estoy en este cargo, porque llevo muchísimos años yendo al Rocío, pero desde este punto de vista, como hermana mayor, es la primera vez.
Qué maravilla.
Llevo muy poco tiempo, pero estoy viviendo experiencia y convivencia de verdad que maravillosa.
Bueno, maravillosa. Rocío, me estoy emocionando muchísimo, ¿eh? no te quiero decir más. La vuelta ya el 21 de mayo, venís de vuelta y llegáis al puerto el 23, ¿no? ¿Sobre qué hora podemos pues recibiros, mira, no?
Sí, creo que tiene previsto a las 6, si no me equivoco, estar en la basílica, creo,
A las 6 de la tarde, no, más o menos, ¿no?
Sí, yo creo, porque sobre las 5:30 creo que, o a las 6, ahora mismo, de verdad,
no,
ya
pasa
ahora mismo,
nada.
Con todo lo que te he dicho, se me ha olvidado.
No pasa nada, aquí estamos emocionadas. Y nos vamos a acordar de horas y de fechas con... Yo porque lo tengo todo apuntadito, ¿eh? Si no, ahora mismo yo no podría seguir haciendo el programa, te lo puedo asegurar, porque se me han puesto los vellos, vamos, de punta. Rocío, que ha sido un placer por fin poder entrevistarte en Radio Puerto, tenerte con nosotros. Enhorabuena de nuevo por este cargo, disfrútalo.
Muchísimas gracias.
Y sí. Que nada, que paséis un Rocío magnífico y bueno, gracias. Iremos a despediros e iremos a recogeros, a daros la bienvenida a vuestra vuelta.
Muy bien.
Buen Rocío.
Estupendo.
Rocío. Buen Rocío,
muchas
Rocío.
Muchas gracias, muchas gracias.
Y nada,
pues, muchísimas gracias.
Un abrazo enorme a todos los hermanos del Rocío. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. El control técnico Daniel Borne. Muchísimas gracias, Dani. El lunes volvemos con más actualidad a las 11 aquí en Radio Puerto.